y senadores Rementería y Bermúdez. Si les parece bien, empezamos, compañeros de la prensa. Gracias, gracias, senadora Márquez. Gracias por acompañarnos, senadora Gina Cruz. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con la conferencia de prensa. Senador Bermúdez, iniciaremos con usted, posteriormente la senadora Márquez, y abriríamos a preguntas y respuestas. Posteriormente ya tenemos una lista de 7 preguntas. Senador Erandi Bermúdez, por favor.
Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días, tardes ya a todos los compañeros miembros de La Fuente, a mis compañeros senadoras y senadores que nos acompaña hoy a esta rueda de prensa, la cual el grupo parlamentario del PAN queremos llevar y poner en hincapié lo que está sucediendo en un tema tan delicado que es el IMSS. El tema del IMSS y las fallas constantes y registradas a lo largo y a lo ancho del país. Hemos visto la exigencia del personal médico preocupado exigiéndole a su director general, a Zoé Robledo, más equipamiento y más mejores condiciones de trabajo. Ellos son nuestra principal fuente de batalla y no lo tenemos armado. El último caso en del Hospital 72 en Tlalnepantla, Estado de México, una treintena de médicos, enfermeras, residentes, personal de salud, fueron infectados por la falta de equipo que se tiene. Y hemos visto las deficiencias. Todavía vimos un video donde el propio director quería hacer hincapié de que no tenían equipo defectuoso y vimos que le salió el tiro por la culata. Van más de 600 colaboradores en el IMSS, entre doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, personal administrativo que ha sido contagiado por el COVID. Y todavía vemos que el propio subsecretario López-Gatell sigue con cifras estimadas. Somos de los pocos países que no hemos hecho el suficiente número de pruebas de COVID para saber realmente de qué tamaño es el problema y dónde realmente tenemos que confinar y dónde tendremos que pagar. Están pagando casi el doble de los ventiladores. A ver, fue una cuestión. Recuerdo bien muy bien el presidente, una de sus frases que decía que en el país no se movía nada si el presidente no sabía, y esto haciendo referencia al presidente anterior. Bueno, hoy vemos que el propio hijo de Manuel Bartlett compra ventiladores a un sobreprecio exorbitante. Poco más del 76% de los contratos son adjudicaciones directas en nuestro país. Y esto es lamentable porque el propio presidente, en el Programa Nacional de Desarrollo, él específicamente tipifica que no habrá ya o se eliminarán ya las compras directas o las adjudicaciones directas, que es lo que hoy a este gobierno lo ha reinado esta política, como lo han hecho haciendo ellos. Y luego nos enteramos del claro conflicto de interés, de cómo quieren defender, no sabemos si al hijo de Bartlett, a Bartlett, o cuál será la complicidad que hay, que parece que Manuel Bartlett es intocable desde el fraude que el propio presidente documentó en su libro del tema de cómo se había caído el sistema. Y esto es una parte de los contratos que se le han dado al hijo de Manuel Bartlett y que no vemos con esa vehemencia que tiene la secretaria de la Función Pública, que tiene el propio presidente, que tienen los propios voceros de Morena y del presidente a atacar la corrupción como lo han hecho a lo largo y a lo ancho de la historia, que es lo que les permitió poder llegar. Hemos visto cómo tema de la venta de los ventiladores, en el caso de Hidalgo, 1.5 millones de pesos, ponemos el claro ejemplo, Guanajuato, esos mismos ventiladores los compró a 400,000 pesos cada uno, el mismo ventilador que se vendió en 1.5 millones de pesos, el gobernador de Guanajuato lo compró a 400,000 pesos. Vemos un tema de corrupción que no tiene una explicación lógica. Por eso pedimos un acuerdo nacional donde tengamos que privilegiar y garantizar el acceso de la salud de la población, un regreso ordenado bajo protocolos necesarios para reactivar la economía y también que se pueda apoyar a todos los empresarios. Recordemos que la cuota obrero patronal de la cual el IMSS hace parte de su uso, no se está viendo reflejada. Hoy vemos un grave problema con los enfermos del coronavirus, pero también con todos aquellos derechohabientes que no necesariamente tienen un problema de COVID, necesitan acceder a sus instalaciones que les cuesta al trabajador para poder atender alguna enfermedad o algún padecimiento. Y hoy vemos cómo desgraciadamente lo tienen colapsado. Y es uno de los aspectos más importantes del cual nosotros nos preocupa mucho. Estas adjudicaciones directas que claramente tienen un viso de corrupción, porque no es posible que se estén vendiendo un sobreprecio cuando en el mercado tienen un precio distinto. Con esto concluyo mi participación, Sergio.
No te oyes, Sergio, pero si quieres, comienzo. ¿Sí? ¿Comienzo yo, Sergio?
Por favor, senadora Márquez, perdón.
Gracias a todos por acompañarnos, a nuestros compañeros senadores y a los medios de comunicación. Gracias por estar aquí. Bueno, pues la crisis en el sector salud se ha agudizado y lamentablemente, bueno, creo que como grupo parlamentario hemos sido solidarios, pacientes, preocupados por el país. Hemos tratado de no estar solo señalando, sino de hacer siempre propuestas, y la propuesta económica y de salud creo que ha sido clara por parte del grupo parlamentario. Pero creo que ya hemos llegado a un límite en el que, pues sí hay que hacer muy público lo que está sucediendo, porque detrás de lo que está sucediendo hay responsables. Y a continuación les digo por qué. Porque en el Senado dimos la lucha primero porque no desapareciera el Seguro Popular. Y luego porque por decreto, antes de que el Insabi no tenía reglas, que bueno, no tiene reglas, para que continuara el Seguro Popular mientras el Insabi no tenía reglas. Entonces, bueno, este problema sigue existiendo. Y bueno, el gobierno federal sabía que venía, que era inminente la llegada del COVID a México, y aún así no le importó y siguió en pie esa idea del Insabi, que nadie sabe cómo funciona, y echó abajo el Seguro Popular. En plena fase 3 de la pandemia, el subsecretario de Salud hoy, ahorita, este día justamente, donde él mismo dijo que iba a ser el pico de la pandemia, él se burla de los mexicanos. ¿Por qué? Porque en este momento está leyendo poemas el subsecretario de Salud, el vocero, a quien le dieron la voz para dar los datos de salud, hoy está leyendo poemas en la Secretaría de Cultura. Creo que esto es una gran burla cuando hay personas con nombre y apellido afectadas por la crisis en el sector salud que ellos generaron antes de la llegada del COVID, como lo es, con nombre y apellido, el niño Gael, que el viernes, nada menos el viernes, se le va a quitar su segundo ojo en el Hospital Infantil de México. El niño se queda ciego y hoy el subsecretario está leyendo poemas. Creo que es una gran falta de respeto. Él a principios de abril dijo que había 26,000 casos de COVID y que había que multiplicarlo, y luego se molesta cuando los medios le preguntan si hay que multiplicar los datos que él está dando. A esta crisis se suman el desabasto de medicamentos que lo siguen sufriendo los enfermos de cáncer. En Guadalajara, también una persona con nombre y apellido, en Guadalajara se suspendieron en el IMSS, con los datos que daba el senador Erandi, las quimioterapias. Y esa gente va a morir. Un enfermo de cáncer a quien no se le dan las quimioterapias va a morir. No hay otra expectativa, lamentablemente. Y bueno, pues hoy está faltando, concretamente para los niños con cáncer, la ciclofosfamida. Para esto ya presenté, estoy por presentar un punto de acuerdo en el Senado para exhortar a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Salud para que garanticen a la brevedad el abasto de ciclofosfamida. Una vez más, dicen los papás de niños con cáncer, son 15 veces desde septiembre de 2018 que ha faltado el medicamento. Hemos visto imágenes desgarradoras de hospitales, de enfermos en el piso, en colchonetas, en sillas, y pues esta es una realidad que, por la cual Zoé Robledo tiene que responder en lo que respecta al IMSS y el secretario de Salud por lo que respecta a la Secretaría de Salud y a los hospitales, a los institutos que son del sector salud. Tenemos un subsecretario sobreexpuesto, lee poemas, Salen revistas de mucho glamour, pero no está resolviendo esta situación. Tenemos un secretario de salud que no aparece, que muy pocas veces aparece, y bueno, lo que ya habíamos pedido es que quien hoy debería de estar rigiendo la salud, la pandemia y la salud de los mexicanos, es el Consejo General de Salubridad. El gobierno federal no lo está dejando actuar, esa es una realidad. Dijeron que no realizarían acciones del 20 al 30 de abril, lo cual fue totalmente erróneo e incongruente, porque es cuando más debe de estar actuando el Consejo General de Salubridad. El presidente está manipulando para que una o dos veces se hable de este Consejo General de Salubridad, pero no debería de estar todos los días en rueda de prensa Hugo López-Gatell. Tendría que estar alguien del Consejo General de Salubridad, el presidente y el secretario, pero el Consejo, este grupo heterogéneo, este grupo que integra a distintos sectores, no solo del gobierno, ellos son quienes deberían estar dirigiendo a nuestro país ante la pandemia, y el presidente o el secretario de salud no los están dejando actuar. Nada menos el rector de la UNAM se dijo desconocer el acuerdo que se había publicado sobre una guía bioética que después, bueno, se desconoció. Exigimos entonces respuestas claras. En el ejercicio 2019, en el ejercicio fiscal 2019, hubo un subejercicio en el sector salud de 1.472 millones de pesos. Y aquí está el resultado. El resultado es desabasto, el resultado es una crisis en el sector salud. Y bueno, lamentablemente también en México las pruebas, en lugar de aumentar, han disminuido. Entonces, hoy de manera concreta, fuerte y clara, le decimos a Zoé Robledo, a Jorge Alcocer y a Hugo López-Gatell que si no pueden, renuncien ya y que dejen en manos del Consejo General de Salubridad el destino de la salud de los mexicanos, porque la realidad ya nos alcanzó y sí hay responsables. Y los responsables son hoy Zoé Robledo, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell. Y les pedimos su renuncia, sí, porque no están actuando ni siquiera de manera empática con los mexicanos. Gracias.
Muchas gracias, senadora. Abriríamos, si les parece bien, a preguntas y respuestas. Tenemos un listado. No veo a Gerardo Cedillo, no sé si se alcanzó a conectar. Si no, le pediría a Víctor Mayén que nos, por favor, nos hiciera su pregunta.
Sí, está Gerardo ahí, Sergio.
Gerardo, ¿estás?
Sí, amigo, aquí estoy.
Perfecto, amigo. Por favor, sí, tienes la palabra.
Sí, le quería yo preguntar a la senadora Murguía si no llegaron a un acuerdo en la mesa directiva, senadora, para que hubiera sesión virtual de la comisión permanente, ni siquiera se los plantearon. ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque ayer sacaron el comunicado de que de plano no iba a haber sesión, y al resto de los senadores del partido, preguntarles si de alguna manera, digamos, la posición que está asumiendo el grupo parlamentario no sería un poco extrema, digamos, en cuanto a la visión que tienen, desde luego, del manejo de esta crisis. Pues a lo mejor se puede compartir o no la estrategia que esté llevando a cabo el gobierno, pero pues de acuerdo a lo que plantea López-Gatell, la curva sí se ha aplanado y hay una reducción del 75%, según dice él, y según los datos que plantea, de casos que pudieran haberse presentado a lo largo de esta pandemia. Yo quisiera preguntarle si no, digamos, es pues excesivo este planteamiento que hacen de las renuncias.
Y les parece bien, contestándole, Gerardo, efectivamente ayer hubo mesa directiva de la comisión permanente y uno de los temas fue precisamente la posibilidad de llevar a cabo una sesión virtual. Si usted se acuerda, bueno, primero, de acuerdo con la ley general del Congreso, tenemos obligación de sesionar como permanente durante el periodo de receso una vez a la semana. Para instalar la permanente se aprobó, que le llaman un reglamentillo, así le llaman, en donde había la posibilidad de tener sesiones virtuales siempre y cuando no hubiera discusión ni votación, es decir, se pueden presentar iniciativas, puntos de acuerdo y hacer presentación de temas de agenda política a través de una plataforma. Sin embargo, el acuerdo que tomó mesa directiva de la permanente, no fue del Senado, fue de la permanente, fue no llevar a cabo la sesión. Y el argumento que se esgrime es que, pues, esta semana y presumiblemente la que sigue será la curva más alta de contagios dentro de la pandemia, por lo menos así se está considerando, y que se pondría en riesgo la salud del personal de cámara que tendría que estarle dando soporte a la plataforma, aún en caso de una sesión virtual, y posiblemente también pues el riesgo de integrantes del Senado que se había acordado que fueran con presencia, como es la presidenta, la vicepresidenta y por lo menos dos secretarios. Entonces, en estas condiciones tomaron el acuerdo de no tener sesión esta semana, con el propósito de proteger las condiciones de salud del personal de cámara. Así fue y así lo notificaron.
Muchas gracias, senador. ¿Algún senador que quisiera responder la segunda parte de la pregunta, Gerardo? Por favor, senador Bermúdez.
Gracias. Nada más para comentar la cifra que da el subsecretario López-Gatell, y si es excesivo o no el que se pronuncie o que nos estemos pronunciando en que tienen que renunciar a la falta de resultados, hay una clara contradicción. Y esta clara contradicción es que en días pasados el propio subsecretario dice y cuenta Mario Delgado y la presidenta Mónica Fernández hablaron para que estas dos semanas no hubiera presencia en el Senado de la República por el tema de la pandemia. Ellos mismos dicen que estos días sería el pico. Entonces, es una gran mentira aquello que dicen que la curva se ha aplanado cuando en la cuestión política están diciendo otra cosa. Y segundo, no pueden decir algo cuando hoy vemos, por ejemplo, los hospitales en la Ciudad de México, donde tienen un claro incremento de personas contagiadas por el COVID-19 y ha ido en aumento. Y otro aspecto muy importante que yo le decía en mi exposición, Gerardo, México es de los países que menos pruebas han realizado para saber realmente dónde tenemos la mayor concentración de problema. Sabemos dónde está la mayor concentración por lo que ustedes, los medios de comunicación, han cubierto en los distintos hospitales y centros de salud y han podido documentar ustedes. Desgraciadamente, no tenemos las cifras como Estado mexicano de cuánta gente tenemos contagiada. Lo que dice mi compañera, la senadora Marta, tiene toda la razón. En lugar de estar ocupados en dotar de más equipo, de evitar la corrupción en la compra de ventiladores, de llevar todas estas acciones que ellos criticaron durante mucho tiempo y hoy estando en una frivolidad, tratando de todo poderlo cambiar con solamente discursos a través de sus mañaneras o de las redes sociales, pues nos parece lamentable. Hoy el país necesita una respuesta, los mexicanos necesitan una respuesta y necesitamos respuestas contundentes con este problema que se está llevando en México.
Muchas gracias, senador. Víctor Mayen.
Quisiera contestar, Gerardo, mira, no me parece extremo. ¿Por qué? Porque creo que lamentablemente, ante esta pandemia, los ciudadanos están asustados, preocupados, están en sus casas y el gobierno federal se aprovecha, como dijo el presidente, que le vino como anillo al dedo. Nada más que quien no le está viniendo como anillo al dedo es a los enfermos de cáncer, a los de insuficiencia renal, que hoy están siendo afectados aparte de la pandemia. Yo te estoy dando datos que son responsabilidad de Zoe Robledo, de Hugo López-Gatell y de Jorge Alcocer. O sea, lamentablemente creo que nos estamos acostumbrando al estilo de comunicar del presidente y del subsecretario, y pues lo que pasa es que nosotros no le creemos. O sea, no porque él diga que la curva se está aplanando le vamos a creer, porque hay realidades en los estados. Y la realidad es que en el IMSS, aquí en Aguascalientes, hemos donado caretas y el personal médico ha llevado su material. Creo que nos falta ser más valientes. A los médicos no los culpo. Yo he tenido comunicación con el director del Hospital Infantil de México, pero pues están ocupados en la pandemia. Pero, por ejemplo, la doctora Magdalena Madero fue muy valiente y ella señala totalmente cómo están las omisiones desde antes de la pandemia. Entonces, no me parece extremo porque hay realidades en donde senadores, diputados, asociaciones, todo mundo se ha sumado a donar caretas, a donar equipo de protección, pero el IMSS no está reaccionando, ni el IMSS ni el secretario de Salud. O sea, no han sido capaces de decirnos cuál es el total del personal contagiado en el IMSS, en el ISSSTE y en el sector salud. No han sido capaces de decirnos con qué equipo se cuenta. O sea, creo que nos estamos acostumbrando y hay que ser un poco más, pues por eso estamos pidiendo las renuncias. No me parecen extremas, porque sí hay omisiones y no porque el subsecretario diga que se aplanó la curva le vamos a creer, y no por eso le vamos a disculpar que hayan mandado, por ejemplo, a los estados equipo de pésima protección con un letrero del INSABI. Yo quiero regresar a pensar qué pasaría si cuando existía el Seguro Popular únicamente hubiera dicho algún gobierno, el gobierno de Peña Nieto, ¿saben qué? Ya no existe el Seguro Popular y pues hay otra institución, pero no tiene reglas de operación. O sea, es que las omisiones son graves. Entonces, no me parecen extremas las medidas, y como ejemplo te pongo eso, que hay un INSABI que solo existe en unos artículos de la Ley de Salud, pero que realmente no existe al grado de que ni siquiera tiene reglas de operación, y así transitamos la pandemia y es gravísimo. Gracias, Gerardo.
Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra Víctor Mayén.
Hola, buenas tardes, senadoras, senadores. Mis preguntas son: no podemos decir entonces que la curva se ha aplanado, como dice Hugo López-Gatell, cuando ayer fue el día en que más muertos hubo en el país, 254. Dos, ¿ustedes pedirán auditar este material médico que se está comprando en China para saber si es el adecuado, si su calidad es la óptima para este tipo de emergencias que estamos viviendo? Y tres, si me regalan una opinión hoy, de alguna forma el presidente da a entender que sería una posibilidad censurar las redes sociales porque están cayendo en lo que él llama infodemia, es decir, propagar noticias falsas a través de Facebook, Twitter, WhatsApp y otras redes sociales, que estas redes sociales deberían de alguna forma dar a conocer cuando la información es pagada y coordinada en contra del gobierno y del presidente.
¿Quién nos ayuda a responder? Senador Bermúdez, por favor.
Gracias, Sergio. Yo, para dar respuesta a la última pregunta que nos hacías, Víctor, del presidente de censurar, yo no solamente quiero recordar lo que el presidente en el 2014 él mismo decía, y lo quiero leer. El presidente lo que hace y debemos de volver a leer el tuit que en el 2014 él decía, y que decía: sería el colmo que censuraran el internet, ¿que acaso no les basta el control omnimodo que ejercen solo sobre los medios comunes de información? Me parece muy lamentable que el presidente, hoy que está del otro lado, hoy quiera censurar a ustedes, a los medios de comunicación que están llevando toda esta información a la ciudadanía. El mismo presidente, lo sabemos, en su campaña presidencial y previo a su campaña presidencial, utilizó todas estas granjas de bots y todo este tipo de tecnología para poder influir en la opinión de los mexicanos. Y hoy el presidente cambia radicalmente la postura, y lo voy a parafrasear con una frase muy coloquial que muchas veces escuchamos y que decimos acá en mi pueblo: no es lo mismo ser borracho a ser cantinero. Ya se le olvidó de cómo era cuando estaba antes, y hoy que no le favorece, pues hoy quiere tener realmente el control de la libertad de expresión. Él es el que debe de decir y decidir qué está bien y qué está mal, y todo lo que atente con lo que él piense o lo que él diga es algo que está en contra. Y con respecto a la cifra que da el propio López-Gatell, si se acható o no la curva, pues ustedes mismos lo dieron cuenta. Las muertes ayer fueron el pico más alto en el país, desgraciadamente, y entonces él nunca muestra el por qué tiene una estadística que diga. Él mismo decía que el método de Centinela ya no funciona. Ellos mismos día con día están tratando de maquillar y acomodar para que les pueda dar de la mejor manera las cifras, y los ciudadanos, ustedes, medios de comunicación, todos nosotros, no tenemos una información certera de lo que está pasando.
Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Pasaríamos, entonces, no veo a Israel Aldave conectado. ¿Estás, Israel? Si no, pasaríamos entonces con Lucía Calderón.
Sí, gracias. Buenos días. Ok, buenas tardes, perdón. ¿Sí me escuchan?
Sí.
Muy bien. Mi pregunta para los senadores en cuanto a ver quién quiere contestar. Respecto a, me salgo un poquito del tema sanitario y me voy a la parte económica. Los empresarios han planteado la posibilidad de que se aplace el pago de cuotas obrero-patronales al Seguro Social. ¿Ustedes tienen contemplado sostener alguna entrevista virtual con Zoe Robledo, con el propio secretario de Hacienda, para hablar sobre este tema, considerando que el vaticinio de los empresarios está en el sentido de que ahorita ya está la emergencia sanitaria, pero viene la emergencia económica, y están pidiendo digamos, lapso para poder atender los compromisos con los trabajadores y sus propias empresas? ¿Ustedes se plantean la posibilidad de tener una reunión con esas personas, buscarlos a estos funcionarios? ¿Quién me desea contestar, por favor?
Yo quisiera comentar, efectivamente, el aplazamiento de durante el tiempo de la pandemia de los pagos del Seguro Social ha sido una propuesta nuestra. Sin embargo, quiero comentarle que particularmente en el Senado no ha habido disposición por parte del gobierno federal, entiéndase Zoe Robledo o algún secretario de salud o involucrado en este tema, que haya habido esta voluntad de sentarse a platicar. En Cámara de Diputados sí han tenido mejor suerte. Ahí sí ha habido disposición a tener conferencias de tipo virtual, en donde pues incluso la misma oposición ha podido hacer planteamientos. Desafortunadamente, en el caso del Senado no ha habido apertura y disposición para sentarse a platicar con nosotros. Así han estado las cosas.
Ok, ¿alguien más?
Sí, bueno, pasaría. Nada más comentarte.
Sí, senadora, por favor.
En el caso de tu servidora y concretamente para Aguascalientes, sí he dirigido escritos tanto al IMSS como al SAT con el tema. Al IMSS no fue con el tema de las cuotas, pero sí es una propuesta del grupo parlamentario del PAN. Y pues bueno, decirte que se tardan 3 semanas en responderte y la respuesta es negativa. Entonces, seguiremos insistiendo, aunque pues lo que ya pedimos es que renuncien. Y esto, pues no, el personal de salud del IMSS no se atreve a decirlo y no lo va a pedir, pero está claro que no están cumpliendo con sus obligaciones. Desde luego creo que insistiremos en tanto en que se difieran los pagos de impuestos como los de las cuotas patronales y toda nuestra propuesta económica como grupo parlamentario.
Perfecto. Tendría la palabra Vero Méndez. Vero, ¿estás? Vero, ¿nos escuchas? Creo que no nos escucha.
No nos escucha.
Bueno, pasaríamos entonces en lo que se conecta Vero a Félix Muñiz. Félix, ¿nos escuchas?
Es que sí está conectada, pero creo que tiene apagado el micrófono, Vero.
Bueno, ya, en lo que...
Ya.
Vero, ¿nos escuchas? Si no, Félix Muñiz, por favor. Félix, estás... Sí estás conectado, pero creo que tampoco nos escuchas. Rita Cerón, ¿nos escuchas?
Aquí estoy, ¿sí me escuchan?
Ah, perfecto. Vayamos contigo en lo que se conectan Félix Muñiz y Vero Méndez.
Ok, nada más preguntarle a la senadora Marta Cecilia Márquez. Ella habla de una pérdida de 110 mil millones de pesos en el sector y pide que se incluya como industria esencial. ¿Hay posibilidades de que pase esto porque no lo han querido hacer el gobierno federal?
Ya concluiste la pregunta, ¿verdad?
Sí. Sí, senadora, ya.
Gracias. Pues quienes están encabezando esta lucha son los gobernadores. Desde luego, tu servidora se suma como legisladora. Hablando a nombre de todos los estados que tienen industria automotriz. Yo, la verdad, por la experiencia que hemos tenido en el Senado, como lo decía la senadora Lupita Murguía, donde a veces no encontramos respuesta con el gobierno federal, lo que sí esperamos es que los gobernadores logren ese diálogo con el gobierno federal para que sí se vaya reactivando la industria automotriz. Esto es esencial, lo que yo he señalado, es esencial para la economía de algunos estados, concretamente de Aguascalientes. Si no se reactiva la industria automotriz, sí creo que pueda llegar a afectar también en el tema de salud. O sea, precisamente por lo que hablábamos, hay titulares de salud, el secretario, el subsecretario, Zoé Robledo, están, bueno, concretamente el sector salud está caminando a ciegas, porque no hay pruebas y por lo tanto no sabemos, no hay un estimado de cuándo de verdad se va a aplanar la curva o cuándo van a dejar de aumentar los casos. Entonces, pareciera que esto va para largo y necesitamos economías fuertes. Y en el caso de Aguascalientes sí urge. Lo que hoy señalaban pues el coordinador el presidente de la GOAN, el gobernador de Aguascalientes, decía que ellos ya están preparados, los gobernadores del Bajío ya están preparados para que la industria, para dialogar con la industria automotriz, y pues ya nada más faltaría el gobierno federal. Yo creo que si los gobernadores están haciendo su trabajo, están poniendo las medidas de sanitarias y el diálogo con la industria automotriz, pues el gobierno federal lo menos que puede hacer es abrirse al diálogo y hacerlo público, ¿verdad? ¿Cómo sería esta reapertura de la industria automotriz en México?
Perfecto. Muchas gracias, senadora. Tendría la palabra. Perdón, Rita, ¿algo más?
No, le decía gracias. Muchas gracias.
Juan Arbizu tiene la palabra en lo que Vero se conecta. Juan, ¿nos escuchas? Bueno, Félix Muñiz, ¿nos escuchas? ¿No?
Disculpe.
Bueno.
¿Sí? Yo sí los escucho, Sergio. Ya.
Adelante, por favor.
¿Sergio?
Sí, adelante,
por favor. Yo sí los escucho, soy Vero Méndez.
Hola, Vero, adelante, por favor.
Quería yo cuestionarle, en particular al senador Herandi, si en este paquete de renuncias a estos funcionarios incompetentes, ¿no entraría también la secretaria de Energía, Rocío Nale, una señora que se ve que está más preocupada por su candidatura al gobierno de Veracruz en virtud de que qué casualidad que ayer impulsaron una iniciativa en el Congreso veracruzano para modificar la constitución de este estado y pueda ser gobernador alguien que no nació en esa entidad, como es el caso de Rocío Nales, que nació en Zacatecas. Y una tras otra hemos visto las pifias en materia económica, en materia petrolera. Vimos ahora la cancelación de los proyectos eólicos, un sector que debería de estar en la punta de lanza para reactivar la economía, parece que está hecho pedazos. Quiero conocer su punto de vista.
Hoy tenemos a la secretaria de Energía o al secretario de Energía que ha dado los peores resultados en los últimos años a este país. No solamente el tema de hoy estar preocupada si es candidata o no. Aquí está mi compañero Yulen, que es veracruzano, y que sería una desgracia que Mini que fuera incluso candidata. Como bien lo dices tú, ella es de Zacatecas, están más preocupados por si es candidata o no. Cuando, por ejemplo, hoy tenemos la pérdida más grande en Pemex, más de 562 mil millones de pesos en el primer trimestre. Es un boquete tan grande que este recurso que el presidente necesitaba para poder pagar estos programas sociales, no lo va a tener este recurso. Hoy el tema de poder utilizar nuevamente el combustóleo para generar electricidad es un grave problema, no solamente para el medio ambiente y para la salud, sino es un retroceso total. Y vemos cómo fue desde la Secretaría de Energía que le dieron la instrucción al SENACE. Le dieron la instrucción al SENACE sin ningún argumento técnico, sin ninguna cuestión técnica. Nos parece muy lamentable lo que está haciendo no solamente la Secretaría de Energía, el propio director de Pemex, que tienen hoy a la empresa petrolera hecha pedazos con bonos papel, bonos basura, y que serán los veracruzanos el día de mañana quienes quieran, si de por sí ahorita les está yendo pésimamente con su gobernador, el estar pensando en esta situación, una frivolidad más de la gente de la Cuarta Transformación en estar pensando todos los días como el presidente en elecciones, en cuestiones electorales, y no en asumir la responsabilidad que durante muchos años buscaron, que era estar al frente del país y realmente demostrar por qué ellos decían ser distintos. Sí, sí son distintos, muchísimo más distintos. Son más corruptos y más mentirosos.
Senador Rementería.
Sí, muchas gracias, Sergio. Un saludo a todos, a mis compañeros senadores, a todos los compañeros de los medios. Yo quisiera decir, además de agregar y suscribir prácticamente todo lo que dijo Erandi, decir que fíjense ustedes cómo plantean la reforma constitucional aquí en Veracruz. Esto es, ella, que es nacida en Zacatecas, solo le bastaría con la reforma planteada ahora, que si tienes un hijo que nazca en Veracruz, eso hace ya al padre elegible. Es increíble, es realmente una barbaridad. O sea, que si el problema es que pudiéramos, alguien que no cumple hoy, pues simplemente basta con que venga su hijo o su esposa dé a luz aquí en el estado de Veracruz y con eso cumple con el requisito. Entonces, en este caso diríamos que los hijos les dan el derecho al padre para poder ser elegibles. Es como el mundo al revés, pero en fin, yo lo que sí diría es que deberían de ocuparse, más que en estar viendo en proyectos futuros, en poder cumplir con la responsabilidad que tienen, como lo decía Erandi Bermúdez. Es la peor cantidad, digamos, de dinero perdida en la historia de Pemex, de nuestro país. Y la verdad es que apunta todo a que hacia el término del año podamos estar hablando alrededor de 2 billones de pérdidas solamente en este año, en el 2020. Eso equivale más o menos a un tercio de todo el presupuesto. Y luego, bueno, por supuesto que esto va a generar una presión en términos del costo de la deuda para Pemex, que irá escalando y escalando y subiendo y subiendo, y va a ir poco a poco haciendo menos rentable la posibilidad de seguir extrayendo petróleo en nuestros pozos, porque va a costar más caro el extraerlo que solamente la partida que pagamos por intereses. Entonces, aquí la propuesta que ha sido, y es la parte que pareciera no entienden o no quieren entender, pues pura carga ideológica, tanto el presidente como la secretaria Nale, y por supuesto del agrónomo, que hoy es el director de Pemex, que lo que tienen que hacer es buscar dejar de producir en aquellos campos en donde solo el sacar el petróleo les cuesta y dejarlo ahí y buscar solamente producir aquella cantidad que pudiera acercarse lo más posible a un equilibrio entre lo que cuesta y aquello en lo que lo puedes vender. La situación es complicada. Yo sé que no son todas condiciones internas. Ha habido condiciones exógenas que han provocado este problema en nuestro país, pero a estas se le han agregado de manera muy importante las muy malas políticas públicas que se están llevando a cabo en materia energética. Y a esto todavía hay que agregarle que se pretende construir una refinería. A ver, las refinerías no son negocio ya. No hay manera de que sean productivas. En todo caso, la única parte de Pemex que pudiera poder ser algo que significa alguna clase de ingreso positivo pudiera ser, en todo caso, lo que es la extracción, la producción, pero la refinación, pues no. Entonces, y hoy, cuando se necesita dinero, cuando hay una emergencia sanitaria, cuando necesitamos recursos para atender a toda la población que lo requiere, darle los insumos a los médicos que están muriendo por falta de ellos, bueno, pues insisten en mantener un proyecto como la refinería de Dos Bocas. Es simplemente algo verdaderamente absurdo, raya en lo inverosímil, y yo lo que creo es que en lugar de ponerse a trabajar en esto, están buscando cómo acomodarle la constitución de un Estado a la titular de esta dependencia, pues es simplemente algo que no nos merecemos, en este caso los veracruzanos. Hoy creo que está demostrado que este gobierno ha sido verdaderamente incompetente e incapaz, y que todo aquello que dijo, como bien lo decía Dani, no son iguales, son mucho peores. A mí me parece que hoy lo que está resultando es que se da clara muestra de que estos funcionarios lo que están haciendo es opinando al país. Con lo que va a suceder con Pemex es que vamos a tener una pérdida tan grande que el país no lo va a poder soportar. Y cuando se habla de las caídas, ya el propio Banxico, en su encuesta que me parece publicó ayer o antier, habla ya de un 7.3% de caída en el crecimiento de la economía. Eso es algo que no se ve desde hace muchísimas décadas. No sé si, de hecho, si se tenga algún referente en la historia de eso. Ya el propio Banco de América habla de cantidades mucho mayores. Ya no sabemos cuál sea la cifra que resulte al final del año. Pero cualquiera que sea del 7% para arriba es algo verdaderamente inadmisible. Una muestra clara de que no están haciendo bien las cosas. Sin embargo, hablan de combate a la corrupción, que es falso, porque ahí está lo que está pasando precisamente en el IMSS, comprando ventiladores prácticamente casi al doble de su precio, y se llenan la boca diciendo que ese gobierno es diferente. Por supuesto que no. Y tan no es diferente a los peores gobiernos que hayamos podido tener en la historia de su país. Bueno, el ejemplo es en donde una secretaria que claramente no ha podido con el paquete, lo que está buscando es cómo acomodar la legislación en un estado donde no nació para que se le permita competir y luego partir de una propuesta tan ridícula como esa de si tengo un hijo ahí, entonces ya tengo el derecho. Es algo que de repente pues da hasta un poco de risa. Lamentablemente el gobierno que tenemos, afortunadamente quedan menos días para que en el 21 ojalá la población salga y le dé a este país los equilibrios que necesita la Cámara de Diputados para que no las ocurrencias del presidente se vuelvan leyes simplemente porque hay una mayoría mecánica que obedece, que es de vergüenza y que simplemente se postra ante las imposiciones autoritarias del presidente de la República.
Muchas gracias, senador. Senadora Xochitl Gálvez, nos quería hacer un comentario sobre la parte de energías renovables. ¿Podría activar su micrófono, senadora Gálvez?
Muy concreta con esta pregunta, decirles que esta decisión del gobierno de sacar las energías renovables para quemar combustóleo, pues la verdad es un tema gravísimo para la salud. Acabo de terminar un foro con especialistas donde hay una relación entre las ciudades que mayor muerte de COVID ha representado y los niveles de contaminación. Es de llamar la atención que la Ciudad de México, a pesar de que no tiene actividad económica, ha reportado altos niveles de ozono los últimos días. Y esto viene de la refinería de Tula, que está quemando combustóleo. ¿Por qué? Porque en el afán de refinar más petróleo, aunque perdamos $12 por barril, lo que queda de esa refinación es combustóleo. Pemex solo ha podido colocar el 44% del combustóleo. No puede quedarse con el combustóleo. Entonces, por eso va a reactivar sus viejas plantas de combustóleo, que ya estaban descontinuadas en algunos casos, porque no lo puede amontonar, no lo puede almacenar, tendría que parar la refinación de crudo. Entonces, esa es la decisión. Obviamente van a venir los amparos, van a venir las demandas internacionales, porque esto viola abiertamente la ley de competencia económica. Seguramente va a intervenir COFECE y otra vez vamos a acabar pagando dinero como pasó en el aeropuerto. Finalmente los inversionistas se van a las cortes, ganan, se les paga y ya nadie habla de esto. Entonces, bueno, yo sí lo quiero dejar bien claro. La cifra que dan hoy de la cantidad de muertos que provoca el impacto del azufre, del dióxido de azufre sobre los habitantes, son 14.000 muertos al año. Si le sumamos 56.000 por los malos combustibles, estamos hablando de 70.000 personas que mueren al año por estos contaminantes. Se van a morir, se mueren 10 veces más gentes que las que van a morir por COVID, según Gatell. Entonces, ese es el tema. El tema está relacionado. No solo es que quemen combustóleo, el tema es que mata a las personas.
Muchas gracias, senadora. Por último, Juan Arbizu tiene un problema con su micrófono, nos hace llegar su pregunta, me voy a permitir leerla. Son dos preguntas. La primera dice, por excepción en la pandemia, ¿el IMSS debe privilegiar a las compras de insumos y equipos sin intermediarios para evitar sobreprecios mayúsculos? Es pregunta. Y la segunda, ¿el uso del IMSS para extender microcréditos con cartas firmadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador coloca al instituto en el juego electoral del 2021 como instrumento del presidente? ¿Quién nos quiere responder? Senador Rementería, por favor. Y si nos ayuda, senador Rementería, a acercarse un poquito más a su micrófono. Ahí está.
A ver, me referiré primero al tema que tiene que ver con el uso faccioso, digo yo, del nombre del presidente de los programas del IMSS. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Claro que es algo que ya la autoridad electoral le dijo que es indebido y han insistido en ello. Ahí lo que da muestra clara a este gobierno es de su verdadera intención. Le preocupa más lo que digan de ellos que lo que puedan hacer por los enfermos, por los doctores, por las enfermeras, por todo el que está padeciendo esta desgracia en nuestro país. Y están más preocupados por realmente tratar de salvar el nombre del presidente y de su gobierno. Yo creo que es verdaderamente un exceso lo que están haciendo con este tipo de instrumentos, que lo que están es simplemente provocando a toda la población pues una sensación de que están haciendo bien las cosas cuando claramente no lo están haciendo. Lo único que están haciendo desde, digamos que la palestra del Palacio Nacional todos los días es dividir al país. Hoy, por ejemplo, sale el presidente diciendo que hay que desaparecer las siglas Producto Interno Bruto y hay que llamarles bienestar. Dice también por ahí que tiene que simplemente pues llamarse a lo que es la espiritualidad. O sea, cosas que la verdad, yo no sé si ya estamos entrando en una fase, y no estoy hablando de la pandemia, sino una fase del propio presidente, donde ya no ve la realidad de las cosas como las vemos el resto de los seres humanos en México y en el mundo. Es una desgracia lo que está pasando en el país y hoy se ocupa más por el tema electoral. Como en la intervención anterior, decía yo respecto a la secretaria de Energía, aquí pareciera que lo que les preocupa es únicamente el tema electoral. Y es muy lamentable que eso sea así, porque México lo que necesita es unirnos, como lo ha propuesto el PAN, el que podamos tener la posibilidad de lograr un acuerdo, convocar primero y luego lograr un acuerdo nacional por la recuperación. Ya también el propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial ya lo hizo, ya sugirió. Por todos lados hay la intención de que esto se dé. Yo no sé por qué no entiende el gobierno y el presidente que esto es lo que le urge a México y no seguir pensando en el tema electoral, en qué va a pasar más adelante, que se ponga a trabajar ya en lo que es su responsabilidad, gobernar y gobernar bien este país.
Gracias, senador. ¿Algún otro senador quería comentar? Senadora Murguía, por favor.
En este mismo sentido, creo que quienes hoy conforman Morena, cuando estuvieron en la oposición, reiteradamente cuestionaban el uso de los programas sociales con fines clientelares, con fines electorales. Hubo manifestaciones del hoy presidente cuando estaba en la oposición, quejándose del PRI y del manejo que hacía de los programas sociales, incluso precisando que si al PRI le quitaran los programas sociales, bueno, pues no estaría en el gobierno. Y hoy, que son gobierno y que dicen que son diferentes, caen precisamente en estos vicios que tanto cuestionaron y que fueron motivo de reclamos, pues por parte de ellos. Tan es así que, bueno, pues el INE ya establece una sanción al Seguro Social por el manejo de la imagen presidencial en los apoyos que se están brindando. Y como si el Seguro Social no tuviera preocupaciones más importantes que atender en este momento, su director Zoe Robledo está más interesado en impugnar esta resolución del INE que en atender pues los miles de casos de personas contagiadas por el COVID o la escasísima distribución de medicamentos que se está dando nuevamente para los niños con cáncer y para los enfermos con cáncer. Es decir, utilizar todo el aparato del Seguro Social para dar una respuesta a lo que evidentemente es una acción proselitista del Grupo de Morena, me parece un absurdo cuando ahorita lo que se necesita es atender el gravísimo problema de salud que estamos viviendo por el coronavirus y por el desabasto de medicamentos que reiteradamente se ha presentado para el resto de los enfermos.
Muchas gracias, senadora. Tenemos para finalizar dos preguntas, con eso cerraríamos. Tiene la palabra Leti Robles y finalmente Angélica Mercado. Leti, por favor.
Senadores, muy buenas tardes a todos. Ya de alguna manera el senador Yulén ha dicho parte de lo que yo quiero que me contesten, que es en torno a esta resolución que acaba de dar el Tribunal Electoral del Poder Judicial para que no se pueda hacer promoción del gobierno y de la persona del presidente en los créditos que está entregando el IMSS. Usted, senador Yulén, decía que no es correcto que el gobierno esté pensando en las elecciones. Le pregunto de manera directa, el gobierno federal y Morena acusan al PAN que todo lo que ustedes dicen, que todo lo que ustedes critican, tiene como afán el objetivo de crecer electoralmente en función del próximo año de elecciones intermedias. ¿Esto es verdad? ¿Ustedes están haciendo todas estas críticas porque están pensando en un asunto electoral? Gracias.
Agradezco mucho la oportunidad de tu pregunta porque me permite aclarar que no es verdad. En realidad lo que nosotros estamos haciendo es señalando aquellos errores que se están cometiendo el gobierno, que si no los cometieran, pues no tendríamos cómo señalarlos. El asunto del resultado que vaya a dar todo ese señalamiento de errores en relación a las elecciones del año que entra será la consecuencia de lo que nosotros venimos señalando como errores del gobierno que generan eso precisamente como resultado. Pero no tiene en ningún momento esa intencionalidad. Lo que tiene simplemente decir, y díganos si no es verdad, que se han comprado respiradores a sobreprecio, que han sido simplemente sin licitación, que han dejado obras que todavía trabajando y dándole recursos cuando se necesita dinero en otras partes, precisamente en la emergencia sanitaria y la económica que ya viene. Díganme si no es verdad que es el país que menos pruebas ha hecho para detectar los casos de COVID-19. Dígame si no es verdad que es el país que menos porcentaje respecto de su Producto Interno Bruto utiliza para poder paliar los efectos negativos de una emergencia económica. Dígame si no es verdad que está invirtiendo en proyectos verdaderamente locos sin sentidos, como el de Dos Bocas, como el del Tren Maya, que no cumple con ninguno de los permisos ambientales. Entonces, cada una de las cosas que venimos diciendo tiene un sustento, ¿no? No es algo que nosotros estemos subjetivamente queriéndolo poner en la mente del electorado, del público, de los mexicanos y mexicanas, ¿no? Simplemente son cosas que se han hecho, que se han señalado, que se han hecho mal y que hoy, bueno, pues simplemente puede generar una consecuencia, la pérdida de la aceptación del presidente. Pero eso en todo caso es culpa de él. Nosotros estamos aquí en el Congreso y la idea es eso, dice, y la gente nos reclama, necesitamos que tengan el valor de decir las cosas. Nosotros lo único lo hacemos de manera respetuosa, con mucho rigor a veces, pero por supuesto con absoluta responsabilidad de que lo que estamos haciendo es porque está ocurriendo. Lo demás, lo que va a provocar esto como resultado electoral, pues es consecuencia de lo mal que se hacen las cosas en este país actualmente. Prometieron, miren, yo nada más quiero citar un ejemplo, si me permite, para no abusar del término, del tiempo, perdón. Lo que pasó apenas esta semana, que concluyó en la comisión permanente. Presentan la propuesta de este señor Horacio Duarte, a quien yo no tenía el gusto de conocer, igual que no lo teníamos la mayoría de los de la oposición, por supuesto los del PAN, y nos dicen, es honesto, porque yo lo conozco, es honesto porque ha trabajado en esto, en aquello, porque fue regidor, fue diputado, fue alcalde, ha sido no sé cuántas cosas, y todo eso lo tenemos que creer. ¿Qué no sería en una, digamos que en un parlamento donde haya pluralidad y haya justicia en el trato, se dijera, mira, aquí están las cartas credenciales, ese es el señor, lo traemos para que se presente, que nos diga de qué se trata? ¿A poco era pedir mucho eso? Y sin embargo, lo que hacen es imponer una mayoría, porque ahí les alcanzaba la votación simple, la que necesitaban, para poder, simple, de forma verdaderamente autoritaria, atropellar el derecho que tenemos a, por lo menos, saber a quién están proponiendo. Porque ni siquiera lo conocíamos, no teníamos ni su currículum en ese momento y tampoco, por supuesto, podíamos saber, habíamos tenido la oportunidad de platicar con él si merecía la posibilidad de ser avalado. En una de esas hasta lo podíamos haber avalado. Pero lo que no puedes permitir es que simplemente porque detenta la mayoría, porque así lo dice, pues pasen por encima de todo esto. Y esto al final, cuando la gente lo va conociendo, ¿a quién lastima? A ellos. Y si tiene consecuencias en la materia electoral en el año 2021, pues será culpa de ellos. Nosotros, nuestra obligación es señalar aquello que vemos mal. Y es lo que hemos venido haciendo. Por lo tanto, culmino, cierro con esto. Es falso que nosotros estemos haciendo esto deliberadamente para sacar una raja política. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver simplemente con señalar aquello que hoy el gobierno, lamentablemente es mucho, está haciendo mal.
Ok, tiene a senadora Márquez, por favor.
Sí, gracias, Leti. Fortaleciendo un poco lo que comenta Julen, quienes deben de dejar de estar pensando en solo en lo electoral es Morena. Es Morena, el presidente y sus legisladores. Porque de verdad que tu servidora, que soy secretaria de la Comisión de Salud, no saben cuánto daría porque nos escuchara el secretario de Salud, Jorge Alcocer, o el presidente, o ayudarle a la COFEPRIS, por ejemplo, Xochitl ha estado impulsando el tema de ventiladores. O sea, de verdad, la gente se acerca con nosotros y, como le dije alguna vez al secretario de Hacienda, somos representantes de los ciudadanos y los ciudadanos se acercan con nosotros con las problemáticas, esperando mucho de nosotros, esperando algo que antes había, que era respeto, interlocución, diálogo, y no lo hay porque el presidente dio la instrucción de a senadores y diputados nada, y nos tratan mal, no nos reciben, no nos contestan escritos, y la verdad quisiéramos ser parte de la solución. Si ellos no lo están permitiendo, porque ellos han demostrado que solo piensan en lo electoral, ¿con qué? Con su ley de amnistía, con sus programas sociales, le han quitado presupuesto a todo para dárselo a becas y a programas sociales. Entonces, quienes están pensando solamente en lo electoral son ellos. Nosotros, de verdad que anhelamos poderles ayudar, poder sentarnos a dialogar con los ciudadanos, con las necesidades para ayudarles, para ver en qué les ayudamos, al IMSS, al ISSSTE, a la Secretaría de Salud.
Muchas gracias. Dos preguntas finales, dos preguntas más, y la senadora Xochitl Gálvez nos quiere dar una actualización de las denuncias que se presentaron ayer para finalizar. Angélica Mercado, por favor.
Buenas tardes. Quisiera preguntar a la senadora Gina o al senador Zulem si me pueden comentar sobre esta petición que hizo ayer el gobierno de Baja California a través de Amado Rodríguez para que le permitan seguir gobernando durante 5 años con motivo del coronavirus. Ese fue el argumento que dieron. Y hay protestas ya de industriales, empresarios de esa entidad, de que se les están aplicando impuestos a través de los energéticos. Cuando el gobierno federal pues ha ofrecido de que no habría un aumento de impuestos en el país, sobre todo en esta crisis de económica y de salud que hay, ¿qué piensa el PAN? ¿Es una jugarreta del gobierno de Bonilla? ¿Y si van a insistir en el tribunal para que no se prorrogue un mandato que no le dio el pueblo en las urnas? Gracias.
Bueno, muchas gracias, Angélica, por esta pregunta. La verdad que estoy aquí en esta conferencia de prensa precisamente para hablar del tema. Seguramente este video que el secretario de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, bien conocido por todos los medios nacionales, ¿no? Por la calidez, la calidad de funcionario que ha sido en las experiencias que ha tenido, pues seguramente es a raíz precisamente de que se dio a conocer por parte del ministro Fernando Franco González un proyecto que ya ha realizado para con efecto de declarar inconstitucional la reforma, la famosa ley Bonilla, que como ustedes bien saben y conocen, una reforma que se hizo a la Constitución de Baja California una vez que ya había sido electo Jaime Bonilla como gobernador constitucional por un periodo de 2 años, a raíz de una reforma que se había hecho en el 2014, cuando ni siquiera Jaime Bonilla existía en el panorama como para ser electo gobernador. Es decir, esta reforma se hizo en el 2014 para empatar las elecciones, precisamente por el alto gasto que se hace en tener elecciones en diferentes años y poderlas empatar a las elecciones federales. Obviamente, gana la elección. Al mes, el Congreso de Baja California hace una reforma precisamente para ampliar el término constitucional. Y bueno, pues obviamente este tema ha estado en la Suprema Corte de Justicia, en tribunales, y bueno, ya se da a conocer el pasado lunes precisamente que ya hay un proyecto en el donde se va a declarar inconstitucional esta reforma que se hizo posterior a la elección. Yo creo que este video que el secretario de Gobierno lanzó en días pasados es precisamente pues con una argumentación, la verdad, que provoca un insulto a la inteligencia de los bajacalifornianos, de los mexicanos, y en este caso queriendo generar, según, y promover la imagen del gobernador de Baja California como que en este momento es el mejor gobernador de Morena que se tiene ante la pandemia que estamos viviendo. Y sobre todo diciendo que esos son los argumentos por los cuales la Corte debería de dejar al gobernador en funciones por 3 años más. La verdad que es insultante este argumento, obviamente fuera de cualquier orden jurídico, y nosotros confiamos en que la Suprema Corte de Justicia, en la sesión del próximo lunes, aparentemente, en donde analizará el fondo del tema, actuará conforme a derecho, y se dará ahora sí que certeza jurídica a esta situación. La verdad que esto sería muy lamentable que fuera diferente. Inclusive hablan de que confían en 4 ministros y sabemos perfectamente que hay quienes están ya haciendo las gestiones necesarias, y en este caso se hablan en algunos medios que es la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, quien está siendo la cabildera para que 4 ministros voten en contra de este proyecto. Y sería muy lamentable y un mensaje muy desatinado, muy lamentable a la nación, de que en este país no se respeta el Estado de Derecho y no se respeta la Constitución. Y ahorita, abonando un poquito el tema que se comentaba aquí, estamos viendo, bueno, claramente cómo, así como el gobernador Bonilla también cambió la Constitución para estar dando un informe mensual cuando el informe es anual, él ya da un informe mensual con su imagen cada mes, Estamos viendo pues la utilización de la figura del presidente para el tema de los microcréditos también. Estamos viendo también el ejemplo de lo que está sucediendo ya en el Congreso de Veracruz. Es decir, no nos queda la menor duda que este gobierno y Morena están ya en campaña, cuando ahorita lo más importante es la salud y el empleo de los mexicanos. La verdad que yo sí te quiero decir, Angélica, que nosotros vamos a estar muy pendientes y obviamente esperando que la Suprema Corte de Justicia actúe conforme a derecho cuando ya se dé la votación sobre este proyecto que ya hizo el ministro Franco González. Gracias.
Perfecto. Lucía Calderón y finalmente la senadora Gálvez.
Lucía, por favor. Sí, muchas gracias por permitirme preguntarles. Quiero saber nada más si el Grupo Parlamentario del PAN apoya la solicitud de renuncia de los funcionarios que hizo la senadora Márquez. ¿Me podrían decir, por favor, si todo el Grupo Parlamentario está de acuerdo con esta solicitud? Gracias.
Senadora Murguía. No está su audio.
Comentar con Lucía que ha sido un punto coincidente el solicitar el que, en este caso específico, tratándose de secretarios que no han dado la respuesta que corresponde a su investidura, que no han tenido la cercanía, hay la convicción de que deben de renunciar para dejar el puesto a otros que puedan llevar a cabo un mejor desempeño. Y sí, hemos acompañado la propuesta que ha venido haciendo Marta Márquez cuando ha pedido la renuncia del secretario de Salud, de López-Gatell, y obviamente también del propio director del Seguro Social, por los malos resultados en la materia. No es arbitrario.
Muchas gracias, senadora. Senadora Xochitl Gálvez, para finalizar, nos iba a dar una actualización sobre las denuncias presentadas el día de ayer.
Bueno, básicamente decirles que la plataforma que puso a disposición la Secretaría de la Función Pública es imposible subir una denuncia. Lo intenté toda la mañana, no contestan el teléfono que ponen ahí para cualquier apoyo, no contestan el chat que te ponen ahí para un apoyo. Lo que hice fue, fui dos veces a la Secretaría de la Función Pública, el PRD me dijo que alguien se las había recibido, si tienen una firma. Yo fui dos ocasiones y me dijeron que no iban a recibir las denuncias. Se las subí por un Twitter con la liga, con las denuncias a la Secretaría de la Función Pública. No tuve ninguna respuesta. Obviamente voy a insistir a través de redes sociales, pero eso me deja claro el desprecio que tienen los funcionarios públicos de este gobierno hacia el Senado de la República. Cuando yo fui funcionaria pública, cuando un senador te requería información, tú le contestabas, tú ibas a comparecer, y creo que esa culpa la tiene la mayoría de Morena, que ha hecho que el Senado se devalúe, la verdad, porque yo fui parte de un gobierno que tenía mayoría el PAN, y le teníamos enorme respeto a las minorías, a la oposición que era el PRI en ese entonces. Y la verdad es que lo que está pasando con el tema energético, pues sí amerita la renuncia de Nale y del director de Pemex, porque en lugar de gastar el dinero en salud, y eso lo dice el informe de gobierno, el informe de la Auditoría Superior de la Federación, se lo metieron a Pemex. Perdemos $12 por refinar cada barril de petróleo. Entonces, pues yo simplemente lo quiero dejar claro y yo espero que eso no sea un pretexto para que haya una respuesta. Para mí la parte más grave y delicada es que estos 2.500 ventiladores que se iban a comprar en el IMSS, por lo que sea, no se compraron. Porque la empresa tenía un giro petrolero, porque ¿qué va a pasar con los derechohabientes del IMSS que requieran un ventilador? Ahorita no hay manera de conseguir ventiladores en el mundo. Y dos, el propio presidente, bueno, los funcionarios dieron a conocer a cómo compramos los ventiladores de Estados Unidos. Pues está entre 400 y 700 mil pesos cada ventilador. Entonces, lo que pasó en el IMSS de Hidalgo es un una corrupción, y a los otros cuatro participantes solo les pidieron una cotización. Solo al hijo de Bartlett le pidieron los 20 ventiladores completos en la cotización. Entonces, ya de antemano sí hay problemas. Eso les quiero comentar porque pues, fue imposible poderla presentar por las vías oficiales.
Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, compañeras y compañeros de La Fuente. Senadoras, senadores, muchas gracias. Los estaremos convocando cada vez más seguido en estos próximos días. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.
Hasta luego.
Gracias. Muchas gracias.